Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30 y las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 16 de enero, día en el que ha arrancado la vigésima jornada de Liga en Primera División, o lo que es lo mismo, ha arrancado la segunda vuelta del campeonato. Y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Cornellà el Prat, derbi catalán entre el Español y el Girona. Y podríamos decir que ha sido sorpresa, porque ha ganado el Girona 0-2. Dos goles de Banat, los dos de penalti, y esto hace que el Girona, el equipo de Michel, enlace tres victorias consecutivas y se aleje de forma significativa de la parte peligrosa de la clasificación. De hecho, el Girona es noveno, ahora mismo con 24 puntos. El Español, en una tendencia completamente diferente, no deja de ser el equipo revelación de la temporada, pero solo ha conseguido un punto de los últimos nueve en juego en Liga, y eso sí, se mantiene arriba, es quinto con 34 puntos. Enseguida estamos en Cornellà, pero antes os cuento que para mañana tenemos otros cuatro partidos a las 2 de la tarde en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe al Levante. Atención a cómo recibe el público del Santiago Bernabéu a sus jugadores, también cómo recibe a la directiva, a Florentino Pérez, y ver cómo es de caliente el inicio del partido, la previa y el arranque del partido. Y es que el público el aficionado del Real Madrid ha visto cómo en los últimos cinco días se escapaban dos títulos: la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí contra el Real Madrid, luego la destitución de Xabi Alonso, el nombramiento de Arbeloa como técnico del primer equipo y posteriormente, en el debut de Arbeloa al frente del equipo, la eliminación de Copa contra el Albacete, un segunda división. Hoy ha habido rueda de prensa, la tercera, de hecho, de Arbeloa desde que es el máximo dirigente del equipo, desde que está al frente del primer equipo, en el que ha apelado a la historia del conjunto blanco.
Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición.
En un instante escuchamos el resto de cosas interesantes que ha dejado Arbeloa en esta rueda de prensa y conocemos la última hora de los dos equipos de cara a ese partido. Además, mañana 4:15 Mallorca Athletic Club, a las 6:30 Osasuna Oviedo y para las 9 de la noche Betis Villarreal. Además, en el Barcelona, muy cerca de cerrar la salida de Ter Stegen con destino Girona, y lo más preocupante para el club, yo creo que esta no la vieron venir, el deseo del canterano Dro de abandonar el equipo. El jugador ha comunicado al Barça que va a depositar los 6 millones de euros de la cláusula y que se va a marchar a otro equipo, viendo la falta de minutos que tiene desde que debutó con el primer equipo. Talento de la cantera que parece que se va a alejar, en este caso, del Camp Nou. En segunda división se ha disputado un partido, Castellón 2, Leganés 0, el Castellón que se pone colíder de la categoría, es tercero, pero empatado a puntos con el Racing de Santander y Las Palmas, que además el Racing y Las Palmas se enfrentan este domingo. En tenis, estamos a las puertas del arranque del Open de Australia, primer torneo en el que Carlos Alcaraz ya no va a estar con Juan Carlos Ferrero, tras anunciar su separación el pasado mes de diciembre, y el tenista murciano ha hablado por primera vez de esta decisión.
Fue algo interno, eso es algo de nosotros, algo interno, y es algo que decidimos. Al ser un equipo tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que es algo interno que al final se lleve. Lo hicimos así.
Algo interno y llegado a un acuerdo por las dos partes. Eso es lo que dice Carlos Alcaraz. Llama un poco la atención un acuerdo por las dos partes cuando Juan Carlos Ferrero, el mismo día que se comunica esta decisión, dijo: me habría gustado seguir. Así que parece más que fue o digamos la decisión vino más por parte de Carlos Alcaraz y de su entorno que de Juan Carlos Ferrero. Pero bueno, estas eran las palabras de Carlos Alcaraz por primera vez hablando de esa separación con Juan Carlos Ferrero. Además, en baloncesto, en la Euroliga, hemos tenido clásico en el Movistar Arena. El Real Madrid ha ganado y además con contundencia. 80-61 al Barcelona, de 19 puntos. Está Marta Casas con protagonista. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. 80-61 se ha llevado la victoria del Real Madrid en el clásico frente al Barcelona. Alberto Valde, muy buenas.
Buenas noches.
Hoy ha sido un partido muy redondo, diría, ¿no?
Sí, muy consistente. La verdad que yo creo que esa es la palabra. Hemos sido muy sólidos desde el principio a fin y estoy muy contento por ello, porque creo que es el camino para ser un equipo pues, muy difícil de batir. Y luego, sin hacer un partido brillante, encontramos soluciones al final, porque hay muy buenos jugadores, muchos jugadores con talento. Pero bueno, la consistencia es básica. Queríamos dar un paso adelante hoy y lo hemos conseguido.
El duelo contra el Barça en ACB estaba todavía muy reciente. Hoy ha sido todo lo contrario. Habéis dominado el rebote, habéis estado mejor en asistencias, habéis estado mejor en tiros de dos, de tres, en prácticamente todo.
Sí, bueno, cada partido ya sabes que es diferente, ¿no? El clásico siempre es un partido distinto, especial, y llegan momentos diferentes, ¿no? Con este calendario tan loco, obviamente nosotros perdimos ese partido y nos quedamos con esa espina clavada y salimos con el cuchillo entre los dientes, pero cada momento de la temporada es muy diferente, nos seguiremos enfrentando contra ellos y serán todos partidos muy distintos, pero creo que el de hoy es para estar contentos porque hemos sido eso, un equipo muy... muy consistente en la pista, muy concentrado, pocos errores y bueno, contento del trabajo de todos los compañeros.
Lo que es el calendario y lo que está la clasificación, estáis un montón de equipos ahí igualados con 14 victorias.
Sí, no, obviamente cada partido es súper importante y tiene un valor fundamental para la clasificación. Tampoco creo que sea el momento de mirar mucho la clasificación porque perder un partido, ganar dos, perder otro después, dejarte uno, te sube, te baja. O sea, creo que hay que ir partido a partido. Ahora tenemos un partido muy importante en ACB y luego tenemos una semana muy importante también en Euroliga. Así que, bueno, contentos por hoy, descansar y recuperar porque tenemos un calendario muy, muy exigente. Así que a seguir.
Alberto, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Pues 80-61, ya veis el fuera, por favor. Eso es para mí, me lo está cantando Campazo. Así que me salgo ya del vestuario. Ha ganado el Real Madrid la 14ª victoria en esta Euroliga, en un partido muy completo, por momentos intratable. Ha estado Usman Garuba, se ha ido hasta los 16 puntos, se ha llevado la ovación de todo el Palacio de los Deportes, ha aparecido Mario Gezón, ya ha aparecido Campazo, ha aparecido Trey Lyles. En definitiva, han sumado todos en el equipo de Sergio Scariolo, han estado muy serios en defensa, muy sólidos, como decía Alberto Valde, para llevarse la victoria en este clásico frente al Barça.
Gracias, Marta, que ha estado con Alberto Valde en la victoria en la Euroliga del Real Madrid sobre el Barça, 80-61. Además, dos apuntes más en el Dakar, penúltima etapa, donde Nani Roma ha salvado la segunda posición de la categoría de coches de milagro. El piloto español perdió una rueda a 500 metros de la meta y fue Laia Sanz la que tuvo que remolcarlo durante todo el enlace para llegar con unos segundos de retraso, que eso sí, tuvo una sanción de un minuto, pero le permite mantener la segunda posición en la general de coches. Y en motos, Tossa Sareina, sin problemas, se mantiene tercero en la general. Y en balonmano, mañana juega España, segundo partido del europeo, debutó ayer con victoria sobre Serbia, mañana nos enfrentamos a Austria. Contado todo, empezamos.
Si no te afecta lo que no te puede matar, eso también va a pasar. Ya no tienes 22 horas.
Lo dicho, abrimos en Cornellá, donde le ha ganado el Girona 0-2 al Español. Podemos escuchar a Michel, el técnico del Girona, que lleva 3 victorias consecutivas en Liga.
Una primera vuelta espectacular. Nosotros hemos sufrido mucho en la primera vuelta, no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que llegar a 42. Ese es el reto que tenemos por delante. Nada más, seguir trabajando con la misma humildad, con la misma determinación. Estoy muy feliz por los jugadores porque ya dije el otro día que venir aquí y jugar, o lo que hicimos el otro día contra Osasuna, cuando necesitas mucho los puntos para salir de una situación incómoda, de que has estado mucho tiempo sin ganar, de que has sufrido mucho, y tener personalidad para jugar. Hoy la primera parte me parece que es espectacular contra un Español que de verdad ha presionado, presiona mucho. Hemos hecho un gran esfuerzo físico, pero para jugar también. Y eso es gracias a la personalidad que tiene este equipo y a la mentalidad que tienen los jugadores. Y eso es, para un entrenador, es lo más importante. que veas que el equipo sigue el camino que tú marcas, pero son ellos los grandes protagonistas.
Michel, hola, poniendo Michel, aquí José Luis Gil de la cadena valor el trabajo de su equipo en el día de hoy con un triunfo importantísimo. Elena de Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
El derbi se lo lleva al Girona, que estaba mucho más necesitado. La verdad es que toma aire tanto el Girona como Michel, ¿eh?
Sí, noche redonda para el Girona de Michel, que hace apenas 12 días, Yago, estaba en puestos de descenso, un descenso al que entró en la primera jornada de Liga y hoy sale de este RCD Stadium en novena posición, como decías, después de ganar al Español gracias al doblete de Banat. Los dos goles los ha marcado el ucraniano de penalti. El primero ha llegado en el descuento de la primera parte, el primer lanzamiento de hecho lo ha parado Marko Dimitrović con una doble intervención, pero el VAR ha pedido que se repitiera porque el serbio se había adelantado, y en el segundo intento Banat no ha perdonado. Leandro Cabrera, jugador del Español, decía después en la televisión que creía que ese penalti había sido algo riguroso.
Nos terminamos desesperando un poco, creo que sobre todo la decisión del primer penal, yo creo que es muy muy rigurosa, hay mil situaciones similares que no se pitan, creo que eso nos hizo perder un poco la paciencia, intentar volcarnos más, dar más espacio, y bueno, al final, en los últimos minutos, otra jugada abierta que encuentran espacio y otro penal que mata el partido, que yo creo que es una pena porque creo que igual lo justo hubiera sido un empate, pero bueno, ya sabemos que en el fútbol lo justo es el que hace los goles.
Porque ese segundo gol del Girona, Iago, también ha llegado de penalti del ucraniano, que era su séptimo gol en Liga, llegaba en el añadido de la segunda parte, en los últimos minutos de partido. Ha sido una derrota para el Español que escuece, más todavía porque en estos últimos años ha crecido esta rivalidad entre el Español y el Girona, y los pericos nunca han conseguido ganar al Girona aquí en su casa en un partido de Liga. Pero sin duda, Iago, lo peor del partido ha llegado con ese segundo gol del Girona, porque mientras los jugadores de Michel celebraban ese gol que se acercaba ya a la victoria, en la portería que defendía Gazzaniga, su portero, han empezado a llover botellas de plástico. Una, de hecho, la ha impactado por la espalda al portero argentino. Algunas han llegado hasta el punto de penalti. Hemos visto a Edu Expósito, el jugador del Español, que estaba en el banquillo y se acercaba hacia allí, hacia esa portería, para pedir a la gente que dejara de lanzar botellas. Ha recogido algunas, de hecho, ha entrado dentro del área para limpiar ese área de Gazzaniga. Tan solo esto, Yago, 10 días después de la campaña de concienciación que hizo el club con la visita del Barça.
Tremendo.
Se sumaba la vuelta de Joan García, se colocaron entonces unas redes que hoy no estaban, unas redes protectoras, y hay que recordar que el estadio está percibido de cierre. Veremos cuál es el veredicto de la Liga tras lo sucedido. En el derbi contra el Barça cayeron algunas botellas en el córner también cuando el Barça celebraba uno de los goles, entonces la Liga lo saldó con 300 euros de multa. Veremos qué pasa tras lo que ha sucedido hoy con Gazzaniga, porque, insisto, una de las botellas ha impactado con el portero argentino.
Pues va a tener consecuencias, evidentemente. Lo triste es que todavía haya cazurros que vayan al fútbol a hacer este tipo de cosas. Y yo espero que, si hay imágenes, que el club las estudie, si hay algún socio, que no vuelvan a entrar al estadio de por vida, si es posible. Porque, evidentemente, es gente que no se puede comportar en público de una forma correcta. Carlos Marañón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Voy a empezar precisamente por el final. Lamentable ese lanzamiento de botellas. Encima uno de ellos ha impactado en Gazzaniga. Va a tener consecuencias para el Español. Es más, espero que tenga consecuencias para el Español. Y si puede ser, que el Español echa esta gentuza, ¿eh?
Yo creo que lo hará. El Español, la verdad, que siempre ha cobrado como club, ha cobrado siempre para la gente que cómo se te puede ocurrir tirar una botella, es que, y menos mal que está prohibido entrar con tapón, que el otro día, el día del Barça, hubo una botella que se coló y creo que tenía tapón, ¿no? Pues, es que la de Gazzaniga iba bastante llena, o daba por lo menos esa sensación, ¿no? Y bueno, menos mal que está muy fuerte el hombre, o no, la verdad que no lo sé, pero es terrible, ¿no? Lanzar este tipo de objetos. En fin, no sé, es muy de otro siglo, ¿no?
Sí, es tal cual.
Muy siglo XX, ¿no? Es una cosa, la verdad, lamentable, sí. Es un poco una muestra también de lo que en el público pasa en los derbis contra el Girona y lo que se transmite también al equipo. El Español es un equipo que no sabe jugar el partido contra el Girona. No lo sabe jugar, es una cosa que excede lo futbolístico, ¿eh? Se transmite una sensación de falsa superioridad de un club hacia otro, y eso se transmite al campo, ¿no? Y algo que Manolo, yo creo que conoce perfectamente, sin embargo todavía tampoco ha logrado controlarlo, ¿no? Hay una ansiedad extraña cuando juega el Español contra el Girona, que parece curioso, ¿no? Hay mucha ansiedad cuando juega Barcelona, que es el rival superior, por supuesto, y hay una ansiedad cuando jugamos contra el Girona, que es un club, pues bueno, que lleva 5 o 6 temporadas en primera división frente a las 90 que lleva el Español, ¿no? Es una cosa muy absurda y que nos tiene la medida muy y futbolística, porque suelen ganar con fútbol. Y hoy el Girona, para mí, los penaltis son los dos discutibles, cada uno en su medida, discutibles, pero bueno, igual que los pita, puede no pitarlos, pero yo creo que el Girona ha hecho partido para llevarse un buen resultado. El Español también ha tenido sus ocasiones. O juega sobreexcitado contra el Girona. Y es algo que no sabe todavía cómo meterle mano al Girona históricamente.
Gracias, Mara. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Nirsola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas.
Son 3 puntos de oro para el Girona, como comentábamos con Elena y con Mara. Está ahora probablemente en el mejor momento de la... Bueno, probablemente no, mejor momento de la temporada, sin lugar a dudas. Y además, ya hay un refuerzo confirmado y estamos pendientes de Ter Stegen.
Sí, hay un refuerzo confirmado que no ha podido todavía jugar hoy, que es Echeverri. Está pendiente de cerrar los últimos flecos para la cesión de Marc-André Ter Stegen. Y hoy también hemos podido contar aquí en la SER que, en principio, si no hay ninguna novedad, Fran Beltrán se va a convertir también en nuevo futbolista del Girona, en este caso en propiedad. El Girona pagará un pequeño traspaso al Celta. El futbolista acababa contrato en junio de esta temporada. Michel ya lo tuvo en el Rayo. Fran Beltrán quería jugar bajo las órdenes de Michel hace tiempo y encajaba a la perfección en este 6-8 que necesita el Girona en el centro del campo para dar relevo a Solís. Como decías, Iago, hacía un año que el Girona no ganaba 2 partidos seguidos, pues imagínate 3 desde el año de la Champions, y ahora mismo el titular sería que el Girona tiene licencia para soñar.
Elena, por ir completando, podemos escuchar también a Manolo González, ¿no? El técnico del Español.
Sí, el técnico del Español, que le preguntaban por el arbitraje que ha habido hoy en el partido, iba a decir que ha sufrido, pero no, el arbitraje hoy de Josu Gallec, y así calificaba, escúchalo, Iago, el del entrenador del Español.
Hombre, a ver, ¿cómo es que me tengo que reír? Es que me tengo que reír. Es que, claro, es que esto parece que le pasa al Español y aquí no pasa absolutamente nada. Pues claro, me tengo que reír. Es que, a ver, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tener acierto de cara a gol y demás, pero claro, es que después de lo que viví en Mallorca, lo que he vivido el año pasado, lo que he vivido hoy, pues son cosas curiosas. Después, es que ya no son los penaltis, son los 4 minutos de descuento. El otro día jugamos el Levante, nosotros se descontaron 7 en un partido en el que no pasó ni la mitad de cosas que aquí. Hoy descuentan 4. El portero provoca al público con una amarilla, no pasa absolutamente nada. Hay la segunda amarilla, Arnau Martínez, que también tiene que estar fuera, no pasa nada. Pues son muchas situaciones del partido que te van minando y te van sacando del partido. Al final, pues son estas circunstancias. Y después, que es un partido que todos sabemos que es un derbi, es un partido con una carga importante y que igual, pues oye, pues yo qué sé, pues igual hay que saber controlar el partido también.
Manolo González hablando del arbitraje hoy de su equipo, nada contento, evidentemente, con lo que ha sucedido hoy, y además culpando a Gazzaniga, de alguna forma, de provocar al público. Insisto, veremos qué es lo que se redacta en el acta, que me imagino que quedará reflejado, y además con el estadio apercibido de sanción, me da a mí que esto va a tener consecuencias. Elena, si hubiese noticias, volvemos, ¿vale?
Perfecto, aquí me quedo, Iago.
Hasta luego, buenas noches. Nil, hay que ver si llega algún refuerzo más, pero desde luego la cara que tiene el Girona del arranque de temporada, que preveíamos una temporada de decir, madre mía, que el Girona puede estar peleando por la permanencia y con claro riesgo de perder la categoría, ahora tiene una cara diferente, lo que son 3 victorias consecutivas, pero necesita refuerzos que van a llegar y están llegando, porque como decía Michel ahora, el objetivo es 42, ¿eh?
Sí, el objetivo es 42, aunque es inevitable ilusionarse, porque tú ves los 10 equipos de la parte baja de la tabla y ahora mismo las sensaciones son muy distintas a las que transmite al Girona, que los jugadores han vuelto a enganchar lo que les pedía Michel, ha podido trabajar durante un mes y medio con todos los jugadores, aunque pocos disponibles, y si a esto le sumas que va a volver Unagi, que llega Fran Beltrán, que llega el Diablito Echeverri y que podría llegar también Marc-André Ter Stegen, pues bueno, 42 lo primero, es evidente, has hecho 21 en una primera vuelta donde empezaste con 1 de 15, primero 42. 42, pero seguramente que este equipo irá para arriba.
Gracias, Neil. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas noches.
Cerramos en Cornellà, en el Prat. Se llevó el derbi catalán, el Girona. Español 0, Girona 2. Además, antes de ir con la última hora del Real Madrid, que juega mañana a las 2 de la tarde frente al Levante, nos vamos a Valencia. Frank Guaita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Porque el Burgos ha denunciado alineación indebida en el partido de Copa contra el Valencia, ¿no?
Sí, así es. Detecto, antes que nada, Iago, en el Valencia, cuando han recibido el escrito de la denuncia, indignación y estupefacción. Acusar a alguien de una alineación indebida es algo grave, y a tenor del escrito del Burgos, el Valencia considera que no hay ningún tipo de fundamento jurídico. Además, por cierto, el documento del Burgos habla de eliminatoria de 44avos de final, que eso no existe.
Sí, no existe.
En la Copa del Rey. Si uno va a presentar un escrito así, pues hombre, conviene tener rigor, ¿no?, a la hora de decir en qué eliminatorias se ha producido la supuesta alineación indebida. Bueno, el Burgos lo que dice es que Sadik ya ha jugado la Copa del Rey con la Real este año, que ha jugado 2 partidos, y que según su criterio no puede jugar también la Copa del Rey con el Valencia. Este año Javi Galán ha jugado la Copa del Rey con Osasuna y con el Atlético de Madrid. La temporada pasada Umar Sadik jugó la Copa del Rey con la Real y con el Valencia. El Valencia ya ha respondido, ya ha contestado, tenía de plazo hasta mañana a las 12 del mediodía. El Valencia alude al artículo 53.2, que es nítido, que es clarísimo y que establece que los jugadores, Iago, pueden ser elegibles para disputar partidos oficiales por 2 clubes distintos. Recuerda el Valencia en su escrito que la inscripción de Sadik está validada tanto por la Liga como por la Española, y a la espera de lo que diga el juez único, que debe pronunciarse, lógicamente, antes del lunes, que es el día del sorteo. Como digo, estupefacción, mucho malestar en el Valencia, y no le ven ningún recorrido a esta denuncia del Burgos.
Sí, y tiene pinta que se va a quedar en esa denuncia y poco más, porque hay antecedentes y, en principio, parece que las normas amparan al Valencia. Así que si hubiese algún tipo de noticia, tendría que ser, como decía Fran, antes del lunes, porque es el sorteo, pero insisto, tiene pinta que no va a progresar esa denuncia por parte del Burgos. Pase lo que pase, lo contaremos. Gracias, Guaita, abrazo.
Otro para ti, buenas noches.
Lo dicho, mañana a las 2 de la tarde el Real Madrid, que viene de donde viene, recibe al Levante en Liga. Javier Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
Y hay que ver, lo primero, el recibimiento del público, porque, ojito, la gente está muy calentita.
Sí, bueno, la gente está enfadada, como es normal. El equipo ha jugado bastante mal, por no decir que muy mal, el comienzo de la temporada. Falta todavía pues mucha Liga y mucha Champions, pero el equipo ya perdió la Supercopa de España hace 6 días y hace 2 en Albacete ha caído en la Copa del Rey, y la sensación es de que el equipo juega mal, cambio de entrenador, jugadores que están muy por debajo de su rendimiento. Es verdad que a la plantilla le puede faltar un mediocentro que controle o que sea organizador, un Kroos, un Modric, que uno se fue, otro dejó el fútbol. Pero al margen de eso, al equipo hay que pedirle mucho más, esfuerzo, ganas, y eso es lo que el público suele pedir. En el Madrid tiene muchos años de historia y no siempre gana, o sea, pero el esfuerzo no se negocia, y eso es lo que el público del Bernabéu pide a sus jugadores. Seguro que cuando por la megafonía nos cuentan Tomeana, pues que le caiga a algún jugador o a todos. Y luego, si el equipo juega bien, la gente va a aplaudir. Yo creo que el público del Bernabéu es verdad que es exigente, que está acostumbrado a buen fútbol, pero si las cosas luego van bien, tampoco la gente va a estar pitando todo el rato. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Le hemos preguntado a Arbeloa sobre este asunto y ha sacado un tema, yo creo que ha sido demasiado épico. Vamos a escucharlo.
Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos.
Bueno, para mí está bien que quiera que la gente aplauda, porque es lo normal, pero que, no sé, yo, toda la épica ahora de Juanito y tal, yo no tiene nada que ver. O sea, no, con todo el cariño a Álvaro, que lo que querrá mañana en su debut en el Bernabéu es que la gente pues esté con el equipo, como es normal, porque juega en su casa. Y lo mejor que puede hacer el Madrid es jugar bien al fútbol, que seguro esa va a ser la mejor medicina para que la gente aplauda. Y luego también ha sacado un asunto de la derrota ante... que fue, sí, fue, pues hombre, que te gane el Albacete con todo el mérito que tiene el equipo manchego, pues hombre, no deja de ser para mí un fracaso, ¿no? En la Copa del Rey, él quiso levantar el ánimo de la tropa, de los jugadores, de sus nuevos jugadores, y bueno, cuenta esta anécdota que le ocurrió nada más conseguir la 10ª Copa de Europa, la primera suya.
Había perdido una final de Copa de Europa con el Liverpool, varias semifinales, y cuando por fin gané esa Copa de Europa, que para mí pues era importante, para el club era la 10ª, me subí al autobús y tenía detrás a un compañero que era su primera temporada jugando la Champions, y me dijo, bueno, al año que viene vamos a por otra, ¿no? Porque esa es la mentalidad del Real Madrid, el pasado no existe.
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Tomás Roncero, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices?
Vamos por partes, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Pero, Tomás, ¿qué recibimiento esperas mañana por parte del público del Bernabéu?
Pues voy un poco en la línea de Javi. Vamos a ver. Es seguro que cuando salga la megafonía a las alineaciones, ahí va a haber reparto de pito, me explico. No es lo mismo, por ejemplo, la situación que tiene ahora mismo Vinicius, o Guller, o Mastantuono, que están muy marcados por lo que pasó el otro día, o Camavinga, que también está muy marcado por la media hora que hizo el otro día tan nefasta, a que de pronto nombren a Gonzalo o Asensio, que son canteranos y no son dudosos precisamente. Yo creo que la gente va a repartir una pitada inicial de reproche para que sepan que esto no sale gratis, lo que se ha vivido esta semana, pero también estoy con Javi. Si el equipo empieza a jugar bien, si el equipo empieza a apretar, si el equipo empieza a estar intenso y marca pronto un gol, la gente va a disfrutar del partido. Ahora, si se pone todo en el escenario, espero que no, que de pronto el Albacete se adelante el marcador, no quiero ni pensarlo, o sea, perder Troya. Lo que pasa es que quiero pensar que el equipo va a ser con una actitud tan positiva que los pitos iniciales, que ya digo que van a ser inevitables y hasta lógicos, porque la gente tiene que recordar lo que ha pasado, que esto no es gratis, que pierdas dos competiciones en cuatro días, pero sí creo que la gente en el fondo lo que está deseando es que el equipo le alegre la vida, porque ha sido muy complicado para un madridista. Entonces, sí creo que va a haber un cambio de tendencia en cuanto que el equipo muestre buena actitud y sobre todo si empieza pronto a marcar un gol y a demostrar que está metido en el partido.
Claro, es que como se ponga en el minuto 5 el Levante 0-1, que tenemos contada.
Bueno, no quiero ni pensar, vamos. Claro. Mejor que no, mejor ni lo plantees.
Pulido.
Bueno, yo, si tuviera que apostar, creo que va a haber una pitada de inicio importante, porque yo creo que el madridismo ha detectado dónde está el problema, ¿no? Y al igual que creo que sacó de esa ecuación a Xabi Alonso, que nunca fue pitado mientras fue entrenador del Real Madrid, ahora creo que también tiene que sacar de la ecuación a Arbeloa, porque lleva unos días y ha detectado que el problema principal de esta plantilla está en la actitud de la plantilla, de muchos de sus jugadores, en la manera de jugar al fútbol de esta plantilla, la implicación, etcétera, ¿no? Por tanto, el madridista yo creo que tiene detectado el problema y mañana va a pasar factura a esos que tiene detectado el problema. Yo sí que creo que es importante que el partido se ponga de cara, pero tengo una duda y hay un precedente sobre esto. Yo creo que no solo vale con el resultado, sino que vale también con la imagen y con la actitud durante todo el partido. Os recuerdo que el Real Madrid contra el Betis iba ganando el partido y hubo un momento de relajación donde el Betis se acercó, no en el marcador, pero sí en el juego al Real Madrid. Y en ese momento el público del Bernabéu empezó de nuevo a pitar al equipo porque veía que volvía a pasar otra vez lo mismo que otras veces con la famosa relajación y pensando que el partido estaba decidido. Yo creo que el público del Bernabéu empieza también a tener memoria y quiere que su equipo domine de principio a fin y demuestre actitud e intensidad de principio a fin. Y si el resultado es bueno, la cosa se va a tranquilizar, pero si bajan esa intensidad y el Levante se acerca en el juego y empieza a generar ocasiones de gol, el público se lo va a recordar al equipo, porque yo creo que ya no le pasa ni una.
Os la tiro a todos, pero ¿creéis que está en el punto de la gente empezar a mirar al palco y pedir explicaciones?
Hombre, yo sí creo, cierto lo que te digo, La idea inicial es mandar un reproche a los jugadores por lo que ha pasado, como efectivamente que es inevitable discutir, porque no se puede discutir, que ha habido falta de implicación, sobre todo de vacas sagradas, en días muy importantes, donde parecía que no pasaba nada, aunque el equipo tuviera una imagen bastante deplorable, pese a la calidad que sabemos que muchos de ellos tienen. Pero yo creo que el palco lo que tiene que asumir es la mala gestión, sobre todo desde que se ganó la 15. Y eso no es malo. O sea, no es malo decir, oye, fuimos tan brillantes que conseguimos ganar dos Champions en tres años después de que se fuera Cristiano, de que se fuera Ramos, de que se fuera Pepe, de que se fueran jugadores importantísimos, y aún así ganamos dos Champions. Chapó, se hizo muy bien. Se acertó en los fichajes, claro que sí. Vinicio, magnífico. Vino Rodrigo, magnífico. Jugadores jóvenes con futuro. Pero desde aquella 15, yo hay que recordarlo, porque eso es bueno. Se fue Kroos y no se buscó sustituto. Se fue Nacho, no se buscó sustituto, por lo menos de garantías como era Nacho. Se fue hasta Joselu, fíjate lo que te digo, que dice, bueno, pero vino el entrenador, pero el entrenador jugó. Si se va a Joselu, que era un chico con mucho peso en el vestuario, metió 18 goles y lo metió en la final, habrá que fichar a alguien parecido, no había un delantero centro puro. Y al final, los fichajes de este verano pasado, menos Álvaro Carreras, hay que decirlo así, hasta el día de hoy, no digo que van a ser eternamente así, pero hasta el día de hoy son un fracaso. Heisen ha pinchado, más tanto uno ha pinchado, creo que no lo discutimos nadie, o sea, porque eso es indiscutible. Entonces, la sensación que ha habido es que el Madrid ha fichado Trent Alexander-Arnold, ni lo quiero nombrar, pues ya ni me acuerdo si juega en el Madrid, porque no le he visto prácticamente jugar en el Madrid. Entonces, si hay cuatro fichajes, solo uno está al nivel que es Álvaro Carreras, y te ha gastado un dineral y no has traído un centrocampista, cuando Zubimendi lo pidió Xabi Alonso y está siendo un héroe del Arsenal, pues sinceramente, sí que se puede decir, oye, volverte al parco, pero no en plan de división, ¿no? Como se hacía antes, que eso es muy, muy antiguo y además me parece muy burdo. Macho, pero sí, dile a los tuyos, o tú, o el director deportivo, o quien ficha en este club, que se han cometido torpezas que no tienen sentido, por favor, reconduzcamos eso, F5 refrescar, vamos a empezar a fichar lo que hace falta y no situaciones que no se entiendan ahora con lo que ha pasado.
Bueno, yo creo que el público del Bernabéu es exigente, pero tiene memoria, ¿no? Y yo, vamos, no soy dudoso en cuanto a la crítica a Florentino Pérez. Cuando hay que hacérsela, creo que es justo hacerla, ¿no? Y no hay que tener miedo a ello. Pero creo que la exigencia no puede confundirse con la memoria, ¿no? O sea, yo creo que Florentino se ha ganado el derecho a equivocarse porque ha acertado mucho, es una realidad. Ha acertado a lo largo de sus años como presidente. Y si bien es cierto que creo que ahora, y Tomás creo que está acertado en todo lo que dice, se está equivocando y posiblemente se ha equivocado en la planificación de la plantilla, y se puede estar equivocando también en malacostumbrar de nuevo a los jugadores y darle una excesiva importancia, yo creo que el público de Bernabéu tiene en la retina todo lo que ha conseguido construir en torno al Real Madrid Florentino Pérez. A mí me cuesta pensar que un día como mañana el público se va a volver al palco y va a señalar a Florentino como uno de los culpables, que yo creo que tiene parte de culpa, sin duda, en lo que está pasando, porque esa cerrazón en no fichar a un mediocentro organizador, estas demasiadas prebendas a los jugadores o a determinados jugadores creo que no ayudan, la gestión de la salida de Xabi Alonso, la decisión de fichar a Arbeloa, que creo que es equivocada. O sea, todo eso tiene su cuota responsabilidad, pero de ahí a que mañana el público señale a Florentino Pérez como uno de los culpables, haya gritos de dimisión, haya una pañolada volviendo al palco, lo veo sinceramente complicado.
Yo creo que hay que entender lo que es el Real Madrid. O sea, evidentemente a este equipo, a esta plantilla le falta un hombre, un constructor de juego, ¿no? Que es difícil porque no te venden a Vitiña. O sea, tú vas al PSG y no te venden a Vitiña. O sea, que la gente entienda que el Madrid quiere a Vitiña, pero no lo puede comprar.
Digo Vitiña o Zubimendi.
No voy a citar a Zubimendi porque este año no se pudo fichar, ya estaba con el Arsenal. Hace dos años sí, pero este año ya
no se pudo fichar. Javi, que eso no es verdad, me caso. No,
bueno, no lo tomo mal, pero que
el Madrid pudo fichar, escúchame, Zubimendi tenía un preacuerdo con el Arsenal. Y Zubimendi, cuando se
eran los dos, Merino un año y Zubimendi otro.
No,
pero bueno,
no,
que
no,
es...
no, y además te digo, hasta una cláusula, pequeña indemnización, si se rompía el acuerdo y venía al Madrid, hazme caso.
Bueno, o Reinders, que estaba en el Milán. Te quiero decir, uno que organizara
el juego. Yo Reinders no sé, Zubimendi te digo que puede venir al Madrid, el Madrid no creyó en el tema.
Pero que Zubimendi y el Madrid no va a subsanar, Tomás, no iba a subsanar todos los problemas del Real Madrid. O sea, que Zubimendi y el Madrid ahora mismo...
No, pero uno muy grave.
Vendría bien, pero bueno, que a lo que voy.
Uno sí.
A lo que voy. Hombre, sí, vale, porque vamos, que llamar a Meana, bueno, que ya estamos en el momento Zubimendi.
El problema fundamental, que, no, es que el problema fundamental del Real Madrid es que no tiene que nadie
le falta
que
un jugador.
Juego. Es que es eso.
No, no, pero si yo le oye, si alguien le ha preguntado a Xabi Alonso en rueda de prensa, en 3-4 ruedas de prensa, y ya me ha dicho un día, siempre te contesto lo mismo, ¿no? Me dijo un día ya, si a este Madrid de Xabi Alonso en ese momento le faltaba un Xabi Alonso en el campo, pues es una evidencia, eso lo ve cualquiera. Vale, no lo ha hecho. Pero cuando se habla de que el Madrid ficha jugadores y dice, a veces salen bien, a veces salen mal, pero es que la gestión y el modelo de club es que depende de esos grandes jugadores. O sea, de Di Stéfano en su día, de Cristiano Ronaldo, ahora de Mbappé, y dices, fichas a Mastantuono y sale mal. Chicos, es que no todo siempre va a salir bien. O sea, es que la vida es así. Ahora, ¿que el problema es que ha fichado a Mastantuono? Pues tampoco. O sea, ha salido regular, vamos a ver, tiene 18 años, 19, pues a lo mejor dentro de un año espabila y juega bien al fútbol. ¿Que ha fichado a Dinausen? Pues hombre, cuando llegó nadie dijo que Dinausen iba a ser un mal futbolista. Todo el mundo coincidía en que era un acierto, había debutado con España y estaba jugando bien. Xabi Alonso, no recuerdo a nadie que dijera que la incorporación y el fichaje de Xabi Alonso sería malo para el Madrid. Todo lo contrario. ¿Las cosas han ido bien? Pues no ha ido bien. Bueno. Quiero decir que no es fácil a veces que la tecla, hay más cosas que, para mí, en mi opinión, me puedo equivocar, más que decir yo, ha salido bueno o malo,
yo,
que
Javi,
veremos Dinausen
el o Mastantuono. De Xabi Alonso ha generado dudas, porque no se sabía por dónde
iba a salir. Cuando llegó, no recuerdo
nada.
Perdona,
yo mismo dije,
vale.
El Real Madrid
vale.
No es el Bayer Leverkusen. Esto, que lo tenga muy claro, Xabi Alonso desde el primer día. Quiero decir, que hubo gente que dijo, hay que esperar a ver qué es lo que
recuerdo casi nadie.
Salvo yo, como yo, pensaba mucha gente, Javi. O sea, no era Xabi Alonso y decir el Real Madrid, bueno, ya está todo solucionado, va a ganar 5 Champions consecutivas. Xabi Alonso venía de un equipo. No, yo he dicho que no. Yo estoy poniendo el supuesto de que alguien fuese a pensar eso. Es imposible que nadie pensase eso. Pero cuando llegó Xabi Alonso al Real Madrid, el Real Madrid es un club que no es igual a ningún otro en todo el mundo. El Real Madrid
te esperabas que se pegara un batacazo que se ha pegado.
Te come entero. No.
Pero tú te esperabas que se pegara. Yo no, yo desde luego no esperaba que Xabi Alonso se pegara un batacazo.
Pero
te lo digo
tampoco,
sinceramente.
Tampoco,
de ahí a ganar 5 Champions tampoco.
Por eso mismo.
Pero que
era
una
incógnita.
Iba a ordenar el equipo.
Es que Xabi Alonso para mí y para mucha gente era una incógnita. Tú vienes. El bagaje de Xabi Alonso era entrenar al filial de la Real Sociedad y 2 años al Bayer Leverkusen. Ese era el bagaje. Y eso
sí,
es lo
sí,
que se
le
dijo.
Ganó al Bayern de Múnich, le ganó sin una derrota,
perfecto,
ganando todos los partidos, y solo perdió la final de la Europa League
con presión cero.
Contra el Atalanta, si
presión
no me equivoco.
Cero.
O sea, creo que ganó
en el Real
todo.
Madrid llegas y en el momento
en el
que te nombran, en el momento que sale el comunicado, Xabi Alonso estaba en su casa y le había entrado ya la presión. En el minuto 1.
Yo creo, Yago, que el que más ha contribuido a esas dudas en torno a Xabi Alonso no ha sido el fichaje de inicio, que yo creo que sí que ilusionó en un principio al madridismo. Yo creo que el que ha contribuido a esas dudas es el presidente del Real Madrid,
sin duda.
Que desde el minuto 1, si no desde el minuto 1, desde el minuto 10, empezó a dudar de Xabi Alonso. Y eso se filtró. Y eso creo que ha hecho mucho daño a Xabi Alonso y ha hecho mucho daño a la gestión del vestuario de Xabi Alonso. Y eso creo que el Real Madrid debería tomar nota de cara al futuro. Porque si empieza
a ser... El Madrid ha jugado mal. El Madrid ha jugado mal.
Ya, pero aparte de eso, si empieza a ser
costumbre...
No, aparte
de eso, en el fútbol, si tú ganas
sí, Javi,
y sumas puntos,
pero,
no hay ningún
vale,
problema.
Pero a veces juegas mal por muchos factores. Y si el entrenador que ficha por el Madrid ve que año tras año se filtran dudas sobre él, no se le da todo el poder y todo el mando que debe tener un entrenador, se equivoca o acierta, etcétera.
Y se le dio en su día a Zidane y se le dio en su día a Ancelotti, que volvió 2 veces. Es que eso, que al final jugó y ganó, y cuando tú juegas y ganas, aunque tengan dudas contigo, tú sigues. Pero es que este
duda,
equipo ha jugado mal. Ese es el problema, Julio, para mí,
Yo
me puedo equivocar.
Yo me refería a las dudas sobre Xabi Alonso.
Tenía sus dudas cuando llegó Xabi, pero
claro, que estoy de acuerdo en Yago que ha habido luego
mundo,
dudas
yo tengo
con Xabi.
Claro, pero si es que...
Cada uno tiene la suya.
Claro, correcto, pero que quiero decir que Xabi Alonso era un tiro al aire.
Pero no olvidemos una cosa.
Genera
yo no estoy
ilusión,
de acuerdo que fuera un tiro al aire.
Pero,
nada. Yo creo que no.
Pero hay una cosa que se está olvidando. Sí. Carlo Ancelotti se le despidió. Tenía un año de contrato, ¿eh? Mm. Es que hay gente que con el paso del tiempo piensa, bueno, claro, acabó su ciclo, no. Su ciclo acababa en 2026. Y le dijeron, te tienes que ir, no sé, por mediocre, por malo, porque no ha ganado. Pero yo recuerdo que el año pasado, pese a jugar con la defensa suplente entera, pues estaba lesionado Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, los cuatro que le habían hecho campeón de Europa el año anterior, no estaban ninguno. Bueno, pues con una defensa, sin que hubiera ningún refuerzo para sustituirlos de parche como se pudo, el Madrid estuvo hasta el último día luchando por la Copa del Rey, hasta dos jornadas antes en Montjuic, que se iba a marcar Víctor Muñoz, todavía el Madrid luchaba por la Liga, y eliminó en Champions al City y al Atlético de Madrid. Es decir, compitió relativamente, y por cierto, y ganó la Copa Intercontinental y la Supercopa Europa, al loro, ¿eh? Sí. Y el Madrid decidió que Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club, se tenía que ir porque no había cumplido los objetivos. Es decir, sí, que ya era una apuesta de alto riesgo, porque es decir, oye, ¿quién va a subir? Yo me acuerdo en verano, en las redes sociales, que yo me partía de risa con los entrenamientos de Xabi Alonso, y el mensaje era: ahora tenemos entrenador, porque los tiene presión alta, no sé qué tal. Y yo dije, bueno, a ver cuánto dura la presión alta y ya tenemos entrenador. Al tipo que ha ganado tres Champions. O sea, es que me refiero que no, muchas veces el Madrid no ha valorado lo que tiene. Cuando tienes un tesoro en casa, por dos traspiés o porque una moneda te salga caducada, el resto son de oro, cuídalas. No las hemos cuidado, ¿no? Hay que decirlo así.
Me quedan cuatro minutos para Desco, pero ¿alguno piensa que Xabi Alonso, para mí no es el principal responsable de la situación del Madrid? Lo dije el otro día, para mí es la confección que hay de esta plantilla a día de hoy, que tiene una calidad inferior a los años anteriores. Esa es mi opinión. Pero ¿alguno piensa que a Xabi Alonso se le ha ido el control del vestuario? ¿Que no ha terminado de controlar la situación en el vestuario?
Sí, no ha habido, no ha habido feeling, no ha habido conexión.
Claro, porque el Bayern Leverkusen no es el Real Madrid. Y en el Real Madrid, claro, en cuanto tienes una duda, te comen vivo. Y cuando tienes un bagaje de Real Sabi Sociedad
conocía
B,
ese vestuario, ¿eh?
Sí, pero no es lo vestuario, mismo como entrenador que como jugador.
Y el del Liverpool, el del Bayern de Múnich.
Sí, pero que el bagaje que tienes, la experiencia que tienes para
conoce él.
Que no es lo mismo como jugador que como entrenador. Que una cosa es ser el compañero, claro que no ser el compañero, claro, claro. Y otra cosa es ser el jefe.
Sí, pero
ya que sabes,
claro, pero siendo eso verdad,
es fundamental saber ser
jefe. Él lo conocía. Vuelvo a lo que he comentado hace un momento. El que ha contribuido a ese desgaste es el club filtrando las dudas sobre Xabi Alonso. Y es un vestuario, lo detecta, pero rápidamente. O sea, no hay cosa peor que el vestuario detecte que el entrenador no tiene la confianza del presidente y del club. Eso es demoledor, demoledor. Y eso lo ha hecho el Real Madrid en la figura de Xabi Alonso. Y eso no ha ayudado, claro, a Xabi Alonso. Independientemente de que efectivamente no es lo mismo entrenar al Real Madrid y a todo lo que supone entrenar al Madrid que al Bayern Leverkusen, donde hay mucha menos presión, etcétera. Independientemente de eso, el vestuario del Madrid detectó desde hace ya mucho tiempo que el club no confiaba en Xabi Alonso.
Desde
y que cada
de
fin
de
semana. Claro, y que cada fin de semana se estaba jugando su puesto. En esa situación estaba el vestuario del Madrid con respecto a Xabi Alonso.
Que Xabi Alonso estaba jugando porque el equipo estaba jugando mal.
No, eso no es solo culpa de Xabi Alonso, Tommy.
El equipo juegue mal. Hay lo deportivo por un lado, claro, y luego la gestión que se hace es por otro lado. Y todo unido da una conclusión, que es Xabi Alonso en su casa.
Para mí, el reproche que le hago a Xabi Alonso es que no fue valiente consigo mismo. Me explico. Totalmente. El día del Clásico eran 13 victorias de 14 partidos. Es decir, un inicio impresionante. Todos los madridistas haciéndole la ola. El Madrid siendo muy superior al Barça. Si no llega a fallar el penalti en Mbappé, todos tenemos claro que ese día quedan 4-1, 5-1. Y el Madrid lamina al Barça. Y resulta que cuando cambia Vinicius le monta el Cristo ese, para mí impresentable, imperdonable, y que además creo que conduce mucho a los pitos que ahora tiene Vinicius. Porque muchos madridistas han relacionado esa pitada con que de ahí empezó el declive del equipo. Y en lugar de disfrutar de un gran triunfo futbolístico y de imagen con el mundo entero de testigos sobre ese Barça que el año pasado nos habíamos jugado cuatro de la oreja, se convierte en una movida interna porque tal, y entonces hoy, al día siguiente, le pone titular. Pues Xavi, con perdón, aunque sea el Vinicius, aunque sea jugador franquicia del club, si le tienes que decir públicamente: oye, chico, esto es el Madrid y el entrenador es el que manda, y por lo menos el día, no digo tres días, pero por lo menos el día siguiente vas a ser suplente, y luego ya el siguiente jugarás. Ojo. Pero ese día déjale en el banquillo. ¿Y qué ocurre? Que al final eso, como dice Pulido, eso es verdad, el banquillo lo detecta y el vestuario lo detecta. Y, oye, si la ha dejado de titular después la que le monta, pues, y por cierto, a partir de ella no le cambió durante 10 partidos, con lo cual ya el mensaje era: aquí la rabieta sale bien, te da beneficio.
Eso es el problema.
Pues ahí yo creo que se suicidó. Por eso yo entendí que el presidente, con el vídeo famoso del día de la Supercopa, cuando encima Mbappé le dice: oye, no, vámonos para acá, y se va eso para el otro lado, y no, vámonos para acá, y todos, menos Asensio, como el flautista de Jamelín, detrás de Mbappé, dijo: no sé qué, ya el entrenador no tiene ninguna autoridad sobre este vestuario, ya se acabó el tema, claro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.